Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! ¡Arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, cuadragésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María, tu buena comunicación a la gran red de redes hispanoparlantes, el saludo del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos militares animales!
¡Sí, señores, militares animales!
Son los animales.
O animales militares.
Son los animales.
No creo que es más animales militares que militares animales. Bueno, es? No importa. Los
puede
delfines.
Ah.
Hablamos de animales marinos.
Ajá.
Señoras y señores, el sargento Flipper, la generala Willy, que hasta ayer pertenecían a la Armada Ucraniana,
ajá,
ahora pasan a formar parte de la Armada Rusa. ¿Cómo es esto?
Claro, sé que sí.
Bueno, el oceanario de Sebastopol es uno de los dos únicos centros de instrucción militar de delfines y otros animales marinos del mundo.
Chale.
Sí, y con la reunificación de Crimea a Rusia, ajá, ha quedado eso bajo el ejido justamente de la Armada Rusa. Por lo tanto, el delfín que ayer prestaba servicio a la Armada Ucraniana,
ajá,
hoy presta servicio a la Armada Rusa. Señoras y señores.
El delfín no tiene cara de militar.
No, para nada, pero el ejército de delfines, en algún momento un animalito,
ajá,
muy simpático que parece que todo el tiempo sonríe, puede llegar a invadir a través del mar territorios vastos de naciones soberanas. En realidad los utilizaban para desarmar bombas bajo el agua y para otras cuestiones a las que solo un delfín o un animal acuático puede resolver. Damas y caballeros, vamos a estar militarizando los animales.
Sí, que sí, bueno.
Es espectacular. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico desde el capitán Royal Vinilo.
¡Ah! ¿Cómo está, Capi?
Kenia, el país de Kenia, del África, va a utilizar drones.
Ajá.
¿Para qué va a utilizar drones?
¿Para qué?
Porque esta imagen me pareció fabulosa.
Sí.
Para combatir la caza furtiva de elefantes y rinocerontes.
Ah, chale.
Que son especies protegidas.
Es genial.
Es genial, porque imagina usted, es un cazador furtivo, amoral totalmente, le vale madres todo, quiere el marfil de los elefantes, y está por cazar a uno, lo tiene en la mira,
ajá,
y en eso le aparece un avioncito que parece como de control remoto.
Y le pega en la cabeza.
Sí. O le grita algo, tipo, no, o le dice, o no sé, o lo balea directamente.
Debería balear.
Entonces está el ser humano apuntando con la mira,
ajá,
a un animal, y el robotoide este, que es el dron volador, apuntando con la mira al ser humano que está por cazar el animal. Estos fabulosos son cosas que ocurren solo en Kenia. Damas y caballeros, vamos a presentar al productor estrella de este programa, Radio Ellas, La Muda.
Mamacita, ¿cómo está, Mudita?
Bueno, muy bien, confirman que la alta velocidad,
ajá,
fue lo que causó el accidente que causó la muerte del actor Paul Walker.
Ah, hace tiempo. Póngale,
estamos mal.
La alta velocidad.
Che, ¿no murió año pasado este güey?
Sí, póngale, la alta velocidad.
Sí, qué rápido y furioso.
Póngale,
bueno, las investigaciones fueron lentas, pero bueno, se llegó a la conclusión. Muy eficaz. Así que esperemos que se resuelva lo del avión de Malaysia Airlines.
En unos años.
Damas y caballeros. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, mire lo que tiene que ver esta noticia con la seguridad de Barack Obama,
ajá,
el presidente del mundo, digo, de Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, del mundo.
Bueno, tiene su equipo de seguridad.
Ajá.
Hay un equipo de seguridad que llega antes de que llegue el presidente, otra que vive en el lugar donde pueda llegar el presidente, es decir, en todo el mundo, otros que llegan junto con el presidente,
otros
que se van después del presidente.
Sí. Otros que van con el doble del presidente.
Sí, perfectamente.
Sí, sí.
Bueno,
con el triple, ¿no?
Sí, tres agentes de seguridad del equipo de respuesta inmediata de Estados Unidos.
Ajá.
El de respuesta inmediata es le van a tocar el culo a Obama y
le cortan la mano.
Perfecto, sí, responsables de la seguridad del presidente Barack Obama durante la visita a Ámsterdam en los Países Bajos, en Holanda, fueron enviados de vuelta a su país, a Estados Unidos de Norteamérica, y suspendidos temporalmente por estar completamente ebrios. Estaban pedotes.
Así no se puede.
Es que es una chamba aburrida. Ellos
es verdad, es una
tenían que estar en Holanda esperando que llegue el presidente.
Están en Holanda.
Estamos en Holanda.
No manches.
Que tenemos el barrio rojo, que es mota para todos. y que unas sí. cervezas, unas cosas. Bueno, estaban completamente pedos en vísperas de la llegada del mandatario. Ajá. Y su jefe directo se ve que dijo, no, pedotes, porque si son de respuesta inmediata, claro, el pedote
es lento.
A lo mejor le reacciona tarde.
¿Qué le estás
diciendo, Obama, chingada madre? Y ya pasó, Obama, ya pasó todo. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa circula a través de una superficie lustrosa, la cual complica las maniobras de frenado y cálculos derivados del desplazamiento de la soberbia en la que usted puede ir montado. Por lo tanto, solicitamos responsabilidad a la hora de conducir. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde una de las bases de taxis del DF mexicano llega Venus de Omega.
¿Cómo está, Venus?
Alabado sea el niño elefante. Y yo contesté sí que sí, y así conocí al Inge Papas Fritas. Bueno, el cual, después de una larga conversación y un servicio de taxi, digo, gratis a su casa, terminó convenciéndome de subirme a la nave. Fue gratis.
Así no va a ir al negocio.
No, pero bueno, a mí me vale, porque yo igual... Y empecé a formar parte de esto. Hasta ahí todo bien. Me habló de un grupo desintegrado por WhatsApp. WhatsApp, Venus de Omega. Y ahí está. Y sí, quería pertenecer al grupo. Y yo pues dije, sí. Con esa cara de ángel demonio que tiene, ¿quién le va a decir que no? Así que me agregaron y pasó lo siguiente. Estaba tomando turno en la base cuando empieza mi celular como loco poseído a vibrar y a sonar. Y chas, dije, Satanás, al fin me encontró. Solo faltó que el tono dijera con voz espeluznante, vengo por ti. Cuando me di cuenta que poco a poco mi celular se iba desintegrando, estaba en un grupo desintegrado. Hay grupo desintegrado de WhatsApp.
Mire usted, no
impresionante,
sabía.
Sorprendente. Bueno, la cuestión es que sí, impresionante, sorprendente, pero a mí no para de sonar celular en todo tiempo. Hasta ahorita no sé cómo hacerle. Me tengo que chutar hasta 120 mensajes por hora para saber de qué carajo hablan. Aunque suena toda madre. Por Dios, no tienen nada que hacer.
Sí, no, ¿cómo es? Pero por favor.
Es una maleducada. Sí. Usted, como papel celular, ¿qué tupé? ¿Qué tupé?
Estamos haciendo un chingo de cosas.
¿Qué tupé? Un chingo de cosas de todas a la vez. Que alguien me explique. Sí. Y hacemos un chingo de cosas.
¿Cómo es el WhatsApp?
No, ¿cómo es el WhatsApp? No, ¿qué hacen para estar todo el tiempo comunicado mandándose mensajes?
Así es, sí.
Si yo estoy muy ocupada.
Múltiples actividades.
Usted estará muy ocupada. Su trabajo también, la chupetea demasiado, ¿sí? Porque tiene que estar concentrado. Un taxi para aquí, un taxi para allá, un taxi para Polanco, un taxi para Santa Fe, un taxi para Indios Verdes. De alguna manera, los desintegrados somos gente que puede hacer miles de actividades a la vez. Sí, me despido, no sin antes mandar a mi jefe a chingar a su madre por ponerme a trabajar el día de mi descanso.
No, qué hijo de su pinche.
Bueno, hablarme.
¿Se lo pagan, por lo menos?
No, lo peor es que sí, me lo pagan, pero me llamo a las 10 de la madrugada.
Sí.
10 de la madrugada no es un horario que haya que llamar a la gente.
No, por favor.
Gente descarada.
Sí,
10 de la madrugada para despertarme y decirme, mañana trabajas, ¿eh? Bueno, saludos a Reni, a la mismísima, al Arcángel, a Manuel Pineda, al Seco, al Fara,
a todos.
Me parece que es el grupo
por WhatsApp.
Perfecto.
Sí.
Las cosas por WhatsApp quedan en WhatsApp.
Le
pido, por favor, Venus de Omega, y envíenos un taxi. Un beso para usted. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Edixon, rascándose desde Zapopan.
¿Cómo está, Edson?
Ah, perdón, reportándose desde Zapopan.
Bueno.
No tengo comezón. Derivado del mensaje de la señora que rechazó al vendedor de colchones,
ajá,
les platico mi experiencia en este tema.
¿Con vendedores de colchones también?
A ver, tengo conocidos que se dedicaban a comprar colchones usados en la ciudad, los remanufacturaban...
Y los salían a vender.
La remanufacturación era una especie de lecho, le aviento un perfume...
Póngale.
Le disimulo las manchas, lo tiño y lo vuelvo a vender. Es decir, reutilizaban la estructura metálica, les ponían relleno nuevo, los retapizaban.
Esto es una chamba.
Pero no es más fácil hacer un colchón de cero. A veces una reestructuración de esa manera.
¿Pero de dónde?
Claro, ¿de dónde sacamos el relleno? Claro, tenemos todo gratis la parte de metálica.
Totalmente.
No, es un negocio. Los retapizaban. Una vez que tenían un buen lote, cargaban la camioneta y se iban por semanas a vender sus colchones a los pueblos. Ellos preferían la zona costera porque así reposaban todas las tardes en la playa. Es mucho más lindo.
Sí,
ir a vender a Puerto Puerto Vallarta, ir a vender a Acapulco, porque luego si el negocio va bien, vas a disfrutar a la playa. Si va mal, vas a disfrutar a la playa. Bueno, decían que en los pueblos a las personas no le alcanza para comprar colchones nuevos, entonces llevaban su mercancía a un precio realmente accesible. Lamentablemente para ellos, había vendedores que abusaban. Algunos querían hacer pasar los colchones como nuevos, u otros solo cambiaban el exterior del colchón, dejando el relleno viejo. Esto provocó mala fama en el gremio.
Pues claro.
Y ahora hay como así...
Y el negocio como que se cayó.
Sí, el negocio se cayó porque se sospecha mucho de los vendedores de colchones. Por gente mala vida del gremio. La gente dejó de comprarles e incluso en ocasiones les corrieron de los pueblos a balazos.
No manches.
Autodefensa de colchoneros eran. Bueno, en fin, tripulación, me despido no sin antes decirles que escribirles ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Good business information.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde España llega el Megatron.
¿Cómo está Megatron?
Pasa el tiempo y por aquí seguimos aguantando y resistiendo a los bancos, a las deudas, a los políticos, a la crisis y a otras muchas plagas. Pero la resistencia existe y vamos a seguir dando dolores de cabeza. Cuando me hice tripulante de vuestra nave, mi hijo tenía solo un año.
¿Y ahorita?
Ahora cumple 15.
No manches.
Sí, cumple 15 como la María Tijuana. No manches. Bueno, estoy muy contento de poder escucharos y saber que estamos solos en la lucha, que siguen allí, que lo estarán por mucho tiempo. Perdón por no comunicarme mucho, está totalmente perdonado.
Sí,
es que cuesta mucho soltar la espada en plena batalla. Se despide desde el Mediterráneo el Megatron. Querido amigo Megatron, un abrazo bien grande y a nosotros también nos da una satisfacción y nos da seguridad en nuestras espaldas saber que usted sigue ahí dando batalla. Y en esta incesante gira de inmigración, llegamos a Montreal, Canadá, para saludar al Guso MX.
¿Cómo está, Guso MX?
Hola, nave. Después de una larga espera de más de 2 años y medio, al fin, esta semana presentaremos nuestro examen para obtener ciudadanía canadiense. ¿De qué árbol es la hoja de la bandera de Canadá? ¿Qué idiomas son oficiales en Canadá? ¿Es usted amigo del alcalde de Toronto? ¿Sube fotos a Facebook? ¿Canadá le parece aburrido? Y preguntas como esa deberá responder el Guso MX para ser un Canadian Boy. Tengo todas las respuestas. Siempre supe que mi primer póngale por caso me traería una suerte fantástica. Así que solo por eso no le daré de escobazos en el culo al pirata por andarme cagando los mensajes. Es verdad que le arruiné el mensaje porque le adelanté el final, que era lo chistoso. He escuchado que mucha gente reprueba el examen y dice: usted no está capacitado para ser canadiense.
¿Y sabe por qué?
No sabemos, pero de ser así tendría que esperar un año más y un año más. Y así se le va la vida a uno tratando de ser canadiense. Por eso quisiera pedirles buenas vibras para que la energía de Le Fantástica ilumine nuestro cerebro. Un abrazo, le mandamos toda la energía de Le Fantástica al Guso MX de Montreal, Canadá. Y de este modo ingresamos al campeonato extremo, super gore, altamente violento, con palabras ofensivas, escenas que pueden herir la susceptibilidad y hasta pueden causar palpitaciones del chiste de retongo. Con nuestro jurado ilustre, el señor Lagarteja.
Sí, ¿qué necesitan?
Sí, el campeonato del Chistardón. Usted es el jurado,
no,
usted es el juez.
Se ve que hay una falla en el sistema o algo.
¿Qué falla en el sistema?
No podemos realizar el concurso del Chistoretes.
No, que yo tengo toda la perrada más chingona aquí para los chistoretes.
Es su problema.
No, el problema viene a ser suyo, porque toda esta gente...
Todavía no detectamos. En realidad, ni siquiera sabemos si hay un problema. Quizás el usuario, si realiza un reclamo, podríamos empezar a verificar.
Perfectamente, vamos a reclamar en conjunto. Estamos aquí para reclamar.
Los reclamos se realizan únicamente telefónicamente.
Bueno, pero lo que pasa es que estamos todos aquí presentes. Ya sería
los reclamos se realizan por teléfono.
Sí, bueno, no sé, pero eso llevaría tiempo hasta que regresamos todos. Somos de todas partes del mundo. Ajá. Habemos de, y también de, y de...
Por teléfono.
Por teléfono. Está bien, pero y no, no tenemos
mire, teléfono. Justamente, sí, detrás de este biombo con motivos japoneses,
sí,
encontrará un teléfono con una línea gratuita.
Ajá.
En la que usted puede realizar el reclamo.
Bueno, es un servicio interesante. Yo me, ajá, voy detrás del bombo con motivos
del
japoneses.
Del biombo,
dije. Sí. Ah, porque vi un bombo también ahí, pero, ajá, es parte de los reclamos. Me parece que la gente
puede
está
ser
un poco... Bueno, está bien, voy detrás.
Pase.
Del biombo. Hola. Lagarto, escúcheme.
Sí.
El teléfono no anda, no funciona, no tiene tono.
Ay, no funciona. Bueno, entonces deberá tener que llamar desde su teléfono fijo o celular. La llamada en ese caso correrá por su cuenta.
Ah, no manches, chingada madre. Espere. Muy bonito el biombo, muy bonito el bombo, muy bonito. Sí. Escúcheme. Si yo llamo. Bueno, está bien, espere. Sí. Este es el número que tengo que marcar.
Exacto, sí, sí.
Está llamando.
Muchas gracias por comunicarse. En este momento todos nuestros operadores están ocupados.
Es una musiquita, sí.
Muchas gracias por comunicarse. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, intente en otro momento.
¡Chingada madre! Es que, Lagarto, discúlpeme, ¿sí? No podemos intentar en otro momento. El campeonato de Chistorio tengo es en este momento.
Y
por
bueno,
eso, espere, aplico el radial.
Muchas gracias por comunicarse.
No,
en este momento
nuestros operadores están ocupados.
Aguárdenme, por favor.
Bueno, al menos aguárdenme.
Hola, mi nombre es Gerarda. ¿En qué lo puedo ayudar?
Gerarda. Sí. Disculpe. No, lo que pasa es que queremos hacer un reclamo porque el campeonato de Chistoretongo debería haber comenzado ya hace minutos y en realidad nos dijeron que el reclamo debíamos hacerlo a través de...
Lamento informarle que los reclamos solo se realizan personalmente en las agencias oficiales.
Permítame, qué parecida su voz a la de Gerarda. Me acaba de atender una de las operadoras y me dijo que lo debemos hacer personalmente. Estamos aquí personalmente y nos
mandó
usted a hablar por teléfono.
¿Dónde?
Personalmente, en una de las agencias oficiales.
Esta no es una agencia oficial.
Ah, no manches.
No, hay agencias. Este es el recinto donde se realiza el campeonato del Chistoretongo.
Pero
no es una agencia oficial.
Mire,
del Chistoretongo.
Yo lo que le pido es que trate de solucionarlo como pueda, porque esto está llevando demasiado tiempo y es una situación burocrática que hasta que encontramos una pinche agencia oficial que nos toma el reclamo.
Se puede solucionar de alguna forma, ¿no?
Usted está el sobre.
No, no sé, estoy diciendo que
si
quizás se puede solucionar de alguna forma.
Sí, no importa. Luego nos vamos en transporte público. Sí. Eso es todo. Bueno, es lo que hay. No, ¿por qué la cara de asco?
Es muy poco.
Sí, yo sé, pero...
Es muy poco.
Bueno, pero ya se nos va el campeonato, le pido por favor.
Pásale a la verga.
Hola, ¿qué tal? Soy Carla la Montañesa.
Carla su chistorete.
Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Caro. Como el limón, no mames, güey.
Muy caro.
Hola, soy el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México.
Mogomán su chistorete, por favor.
Señora, usted tiene candiaditis en la vagina. Doctor, déjeme de términos médicos, ábreme claro. En la panocha, pues.
Claro, sí.
Hijo, si te masturbas mucho, puedes quedarte ciego. Papá, no hace falta que grites, estoy detrás de ti. Hola, ¿qué tal? Soy el Nikin desorientado, un gusano, sale de un plato de fideos, de tallarines. Se seca la frente con la mano, póngale que un gusano con mano, y exclama, ¡oh, qué orgía, por Dios, qué orgía! Las cosas que he visto en los lugares que he visitado. ¿Qué tal, amigo? Soy el Loco Pucho de San Francisco, Córdoba, Argentina.
Loco Pucho, su chistorete, por favor.
Una señora lleva a su hijo al fonoaudiólogo. Después de varios estudios, el doctor llama a la señora señora le dice, bueno señora, sí, evidentemente su hijo tiene un grave problema de conjugación, a lo que la madre abre los ojos como el 2 de oro de la baraja española, sí, pues sí, claro. Y le dice, no se pudo salir, ¿yo a quién?
Claro.
Y se va. Terrible. Mi niño, deme sí. ahora, entonces sí. me voy a casa con él. Niño, no le hagas caso al doctor. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Alexia.
Alexia, su chiste.
Un indio va a un burdel y dice, indio, querer mujer, pero tiene experiencia. Indio, no tener experiencia. Bueno, indio, voy a la selva, busco un árbol con un huequito y practica un mes más o menos. Luego viene, ¿sí? El indio se fue y así lo hizo. Al mes vuelve al burdel con una tabla bajo el brazo. Ajá. Dice, indio ya tener experiencia, señora, madama, sube a la habitación con una mujer, la chica pregunta, bueno, pinche indio, ¿y cómo me pongo? Ponerse en cuatro patas como perrito. Ella se pone y el indio le pega tremendo tablazo en el culo, durísimo.
No,
ella grita, ay, ¿qué te pasa, indio hijo de la chingada? ¿Por qué me pegas? Indio querer asegurarse que huequito no tener hormigas.
Totalmente.
Indio tener experiencia, sí, sí, y a pasarme. Sí, sí. Picarme mucho, doler, un dale, abrazo. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Sí, soy yo, el Latas de Minatitlán.
Latas, su chistorito.
Estaba un chavo en su Mustang en la carretera cuando ve a un campesino pidiendo aventón con su vaca. El cuate, intrigado, se para y le pregunta, oiga, si le doy aventón, ¿cómo le hace con la vaca, no? El campesino le dice, no se preocupe, señor, la vaca no sigue. El chavo piensa, nah, pero le ofrece la aventón a ver qué es lo que pasa. Entonces arranca 30 kilómetros por hora, la vaca empieza a trotar tras el coche, acelera a 60 y la vaca sigue ahí atrás trotando un poco más rápido. El chavo no lo puede creer, acelera 120 y la vaca como si nada, en las curvas la toma la rapando y la vaca detrás, corriendo tras el carro, acelera 180. Después de un rato el chavo le dice al campesino, oiga jefe, yo creo que su vaca ya se está cansando, ¿vio? Y este le contesta, ¿por qué lo dice? Bueno, es que ya está sacando la lengua a la pinche vaca. Sí, ¿y hacia qué lado la está sacando? A ver, mira por el retrovisor, hacia la izquierda. Y el campesino le dice, es que lo quiere rebasar, déjele paso, claro, déjele paso. ¡Pásale, vaquita! Sí, este chavo está re lento con su pinche carrito y con la chingada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Mika Hell de Cancún.
Usted cierra el concurso.
Iba Capejero Honor, iba Caperucita Roja caminando alegremente por el bosque. Bueno, y llevaba en sus manitas una canasta de pan para su abuelita. Cuando de pronto sale el lobo feroz a su encuentro y con un movimiento rápido y violento, el feroz se abalanza sobre la pobre niña y le arrebata la canasta de pan. Caperucita, asustada, se pone a llorar mientras el lobo ríe maléficamente y toma una pieza de pan para comérsela. Después de mordisquearlo, el pan, el lobo le dice, oye, Caperucita, tu bizcocho tiene un pelo. A lo que Caperucita responde, sí, lobo, es que ya cumplí los 13. No mames, güey. No mames, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Marcus de Nuevo León. Soy la chica que le gusta el porno. Soy Carlos de Wisconsin. Soy el padre Mandela.
El ganador es el Loco Pucho por la conjugación. Y se gana un vodka barato.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
canaltrans.com.
Desde un punto indeterminado entre Rosario, Argentina y Estocolmo, Suecia, llega el cura fiestero.
¡Ah! ¿Cómo está, curita?
¡Hola, amigos! ¡Tanto tiempo!
¡Tanto tiempo, güey!
¡Tanto tiempo, cura! Sin reportar los carnavales.
Es que acaba de terminar el carnaval,
entonces. El carnaval, no sabemos de qué se disfrazó este año. Estamos en una incógnita absoluta, pero yo vengo para otra cosa. Dando fe de la falta de costumbre de algunos europeos a la amena cercanía física que mostramos los sudamericanos para demostrar cordialidad, les cuento que una vez un compañero de laboratorio fue a la Alemania a una capacitación por parte de Petra, una experta en el tipo de análisis que queríamos realizar en estos lugares.
Sí.
Cuando mi compañero llegó al laboratorio alemán, se encontró con hombres a quienes saludó con la mano, pero al encontrarse con Petra, le saludó, como es de costumbre aquí, con un beso en el cachete.
Sí.
Una alemana. Póngale. Con rodete, cabello tirante, alta, esbelta y se vio sorprendida por el beso en el cachete. Mi compañero se dio cuenta de la reacción que la alemana intentó controlar, pero por ese día todo quedó así. Al otro día, al llegar nuevamente al laboratorio, lo llama el jefe de Petra y le explica que Petra es una mujer casada.
Ah, ¿y qué tiene que ver?
Sí. Bueno, pero usted es un pinche latinoamericano.
Ah,
yo soy un alemán.
No sea degenerado,
que no le ande babeando el cachete. Póngale. En vano, claro, porque Petra es casada. Totalmente. Y está felizmente casada en una pequeña iglesia bávara. Y que se puso muy incómoda con su atrevimiento. Que el jefe de Petra era consciente de que antes del viaje habían chateado varias veces. Pero eso no significaba que había algo más que relación totalmente y puramente laboral. Que por favor sepa comportarse, sí, y no sea un latinoamericano caliente. Bueno, antes de que mi compañero salga de su asombro, el traductor entendió de qué se trataba y por cuenta propia le explicó que ese tipo de saludos era algo muy normal entre los latinos, que por eso tienen un chingo de hijos y andan besando sus bocas, se intercambian fluidos y andan así sin que nada signifique nada.
Exacto.
Tras esa explicación el jefe entendió y le explicó las diferencias culturales a Petra.
Ajá.
Petra, bueno, ahora usted salga a la oficina, que entre Petra.
Sí.
No obstante, cada vez que mi compañero ingresaba a una de las salas del laboratorio, las mujeres presentes se alejaban como si se tratase del mismísimo Pombero.
Totalmente.
Pues se acusaba el besador.
Cuidado.
Y así, en Alemania, por lo menos cuando fue este amigo al laboratorio, la gente no se andaba dando de besos en las mejillas, sino querían algo más. Un abrazo para el cura fiestero. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Mika
Hell.
Desde Cancún, Quintana Roo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Escuchando el viernes sobre el superpoder de invisibilidad que poseen algunos que trabajan como personal de limpieza, vino a mi mente contaros lo siguiente. Trabajo como ingeniero en prevención de riesgos de una empresa llamada Mega Impact, la cual hace las botellas de plástico para la Coca-Cola Company International, en realidad en toda la península de Yucatán. Bueno, aquí el personal de limpieza tiene el mismo poder de invisibilidad, pero más que poder, es como una maldición. Me vi obligado a darle a todo el personal de limpieza chalecos de seguridad, de esos naranjas bien fluorescentes que brillan en
la
oscuridad.
Para que no se los lleven puestos.
Sí, no, porque directamente se caen. Usted a lo mejor un día abre un refresco y encuentra personal de limpieza adentro.
No,
y porque andan así sigilosos, por esa cuestión cultural de que el personal de limpieza no se debe hacer notar. Así que, bueno, ya que en más de una ocasión las señoras que limpian han estado a punto de ser atropelladas por el montacargas, que no las ven porque tienen su poder activado. Lo peor es que no saben que poseen tan habilidad y no saben controlarla. Así que yo haría una especie de simposio de conciencia de invisibilidad.
Totalmente.
Para también sacar provecho de ello. Pero bueno, ya con los chalecos están un poco más a salvo. Me despido. Ay, usted fue el que se encargó de...
Sí, pues claro, güey.
Muy bien, Mikael. Yo creo que es el personaje de la semana. Mikael, tapa de la revista Security, empleado del mes. Un abrazo, qué suerte, todo el personal de seguridad, todo el personal de limpieza está un poco más seguro gracias al Mika Gel.
Y sí, por lo menos ahora dicen, hay unos trajes flotando por ahí.
Claro, dice, cuidado, no te lleves ese chaleco que está flotando en medio del pasillo.
Totalmente.
2814. Pirata, no me olvides, hace mucho que solo saludas y brindas por mis primas y antes brindabas por todo. Bueno, sí, que sus primas están que se las comen los pajaritos y usted es un horrible. Así que déjeme de molestar y jamás lo olvidaré.
Jamás
lo recordaré.
No, se ganó el. Usted es el empleado de la semana, mi cajel. Lo felicitamos y un abrazo
antes
grande.
Fue del mes,
para usted.
Ahorita de la semana. Se
bueno, va
reciendo
porque si.
Va a ser el empleado del día y nada más.
Hola, ¿cómo estás? Soy la Motherfucker de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Motherfucker?
Saludos a mi primo. ¿Cómo están, chicos? Bueno, les saludo desde las cálidas playas del Caribe, uh-huh, con el bañador bien puesto. La zona hotelera de Cancún tiene dos peculiaridades. En un lado se encuentra el mar.
Sí, claro.
Mar hermoso, transparente del Golfo de México. Y en el otro, bueno, la laguna Nichupté. Es bien sabido que todos los que vivimos en Cancún, por todos los que vivimos en Cancún, que la laguna está infestada de cocodrilos.
Ah, chale.
Los cocodrilos de la laguna Nichupté.
Sí.
Perfecto. Inclusive algunos se pasaron a la zona hotelera. Pues recordamos una vieja anécdota de la abeja del mar de Cancún, Quintana Roo. Bueno, aquí es donde surgió la duda sobre, bueno, qué debería hacer en caso de encontrarme con un cocodrilo frente a frente. En determinado momento el ciudadano de Cancún,
póngale,
se va a encontrar con un cocodrilo frente a frente y también debe saber cómo reaccionar. Una persona me dijo que debería correr en zigzag.
En zigzag. Póngale.
Está bien, alejarse del cocodrilo en zigzag.
Avanza menos en zigzag.
Sí, pero el cocodrilo como en zigzag medio se pierde.
Se pierde.
Póngale. Se marea y se vuelve al agua. Otra que debería correr hacia él. Hay que tener mucho huevote para
correr
esto.
Hacia el cocodrilo.
O sea, usted ve que el cocodrilo está saliendo del agua.
Sí,
que
usted lo enfrenta.
Y usted lo enfrenta. ¿Qué pasa, chingada madre?
Al agua.
Camine, escucha mierda. Lo debe enfrentar. Y cuando está a pocos metros de él,
rezar.
No, lo esquiva. Lo esquiva y se le pone como atrás al cocodrilo. Porque dice que de esta manera a él le costaría mucho hacer dicho movimiento, perdería velocidad. Pero estas serían buenas opciones para salir viva de dicho encuentro o pasaría la historia de mil maneras, de las mil maneras de morir.
Sí.
Claro, motherfucker. Igualmente no lo compruebe.
No. Yo lo creo... mejor es no cruzarse, tratar de no cruzarse con ninguno.
Yo
¿no?
creo que igual uno puede tener toda la teoría.
Póngale.
Y lo que el instinto de supervivencia le va a el mandato que le va a hacer es correr en línea recta lo más rápido posible.
O pelear directamente.
Hay que llevar un cortaplumas, algo así. O un abridor de lata.
Póngale.
Y enfrentarlo como lo hemos visto en Tarzán y en tantas otras series animadas de ayer y de hoy.
O una bomba.
Una bomba en la boca del cocodrilo,
claro,
¿no?
Luego
se hace unas carteras, unos zapatos, cosas maravillosas. Un abrazo grande para la motherfucker de Cancún. Si alguno sabe cómo esquivar un cocodrilo.
Póngale.
Y es de Cancún, porque el cocodrilo de Cancún es el que queremos saber.
Claro,
no queremos un cocodrilo africano,
póngale,
un cocodrilo de otra parte. Un abrazo para la amada Fucker y cuídese de los cocodrilos, mija. Hola, ¿cómo están? Soy Scott Pilgrim.
¿Cómo estás, Scott Pilgrim?
También de Cancún, Quintana Roo. Fíjese usted, sería bueno ir a hacer un programa a Cancún directamente.
Sería bueno ir a Cancún,
sería...
hacer un programa, ¿no?
Bueno, Peleando por Amor se titula esto.
Ajá.
Yo lo titularía de otra manera. La lucha permanente del posadolescente humano en búsqueda de mitigar el dolor que causa la pulsión vital de liberar su chi. Pero esto viene así. Hace un tiempicito, dice él. Que no les escribía. Y en ese tiempo han pasado varias cosas. Sin embargo, escuché al desintegrado de la facultad de veterinaria, y me parece que es el Chema, que dijo de un güey que le andaba jodiendo mientras intentaba andar con una vieja. Lo curioso fue que justamente el sábado 22 de marzo que escuché ese programa, era el día en que cumplí ya medio año con mi novia.
Medio año.
Impresionante.
Bueno.
Y al escuchar aquello no pude evitar pensar en la primera vez que le regalé una rosa a mi novia.
Ajá.
Chicas del mundo que no han sido obsequiadas con flores por sus novios, sepan que el Scott Pilgrim nos está haciendo quedar mal a todos. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué vergas tiene que ver?
¿Y ahora qué vergas? Sí.
Bueno, pues la verdad es que ese día fue muy especial, pero bastante extraño. Además, ese día tuve un examen y en eso, bueno, fue a la uni, nos exigen ir vestido de ropa formal para presentarse en los exámenes. Y al decidir ir a ver a mi novia, aún con ambos estudiando psicología, estudiando en universidades diferentes, pero por esto decidí llevarle una rosa blanca. Entonces entré yo a la universidad de mi novia, que tiene un terreno pequeño, con una rosa en la mano y vestido con camisa manga larga, pantalón de vestir, zapatos bien boleados. En la entrada se encontraba el de seguridad, un güey moreno al que no le tomé importancia en ese momento. No se olviden de él, ¿eh? Entonces mando a llamar a mi novia con un chavo de coordinación. Después la veo llegar y al verme se sorprende, se emociona, parecía niña pequeña.
España, cuando le dan un regalo, fue todo maravilloso. Pero como estaban en clase, entonces tuve que retirarme rápidamente. Más tarde en la noche, me dijo que algo que simplemente no sabía si reírme o sentirme orgulloso de algo. Me comentó sobre el güey que estaba sentado ahí con el de seguridad. Lo que yo sabía del güey era que era casado con dos hijos, porque había embarazado a su vieja, que era, bueno, solamente una relación de una sola noche. Además, se había titulado de psicólogo hace ya un año aproximadamente, pero estaba trabajando de mesero en un hotel. Era un ex compañero de mi novia, de un grado más avanzado, y también fue él, aún casado y con hijos, el que quería con mi novia. Lo que me dijo esa noche mi novia fue que él le había hablado después de que yo me fui y le dijo que yo había ganado la batalla y que la dejaría ser feliz conmigo y que guardaría su amor para alguien más. ¡Oh! ¿Sabes qué? Voy a guardar mi amor para alguien más. Perfectamente, el amor hay que guardarlo.
Está bien.
Está bien. En ese momento yo dije, no mames, güey, pues yo no sabía que estaba en una pelea por ganar a mi novia. Usted está mal.
Siempre, siempre sí,
muy
está
bien,
en una pelea.
Muy bien, lagarto.
Sí, usted, aunque ya la tenga ganada.
Sí, usted va a estar siempre en una pelea.
Totalmente.
Por su
si
novia,
no está luchando, la está perdiendo.
Luego por su esposa.
Póngale, claro.
Luego por su ex esposa.
Sí, sí,
luego
sí.
Por, es así la vida. Mi novia me dijo que él habló para preguntarle luego cómo vas con él. Ella simplemente le contestó, bien, por educación. Pero después de eso no le hizo caso. Sé que me extendí un poco, pero en verdad es algo que nunca me olvidaré. Me da un poco de risa y pena ajena. Recuerden siempre que la resistencia es este cabrón, pero no, 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 no.
Risa porque usted es el güey que ganó.
Sí, claro, claro, estoy
que
muy
orgulloso.
Por eso digo,
¿no?,
que estoy orgulloso de eso.
Está muy
porque
orgulloso.
Con el acto de dar una rosa,
gané
una batalla sin querer, queriendo. Un abrazo para Scott Pilgrim de Cancún, Quintana Roo.
Porque no hay amor, no hay amor, raza. El amor no existe. El amor es un asco. Y ustedes me enferman.
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto, pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, llega la Seño Boca Sucia.
¿Cómo estás, Seño?
Qué increíble que es esto de los lenguajes. A pesar de ser latino, uno entra a entender mal algunas cosas y termina cagándola. Dice la Seño Boca Sucia que ya se ataja.
Póngale.
Porque es una especie de pato criollo, la Seño Boca Sucia, pero así la queremos. Sí, solo por eso fue que sin querer, he llevado una desintegrada por el mal camino. Todo tiene su explicación. Por favor, ayúdenme a excusarme frente al arcángel.
Hace un chingo de cosas sin querer usted.
El arcángel, pero el arcángel ya está casado con usted.
Póngale.
Ya sabe que usted
es
inminente, es un Big Bang permanente.
Póngale, claro.
Así que, bueno, ahí va la explicación. Viniendo de Rosario, después de haber buscado a la mismísima del DF mexicano, y viendo que el cuerpo demandaba parar para evacuar líquidos molestos, le pedí a mi señor esposo que parara el auto en una de las estaciones de servicio, una gasolinera, ¿no?
Sí, que sí.
De la autopista. Bajé, toda una experta en turismo argentino, mostrando a la mismi cómo eran las estaciones de servicio. Mira, esto es una gasolinera, que se vende esto, se vende otro. Aquí a la izquierda tenemos campo, a la derecha tenemos campo, más adelante habrá más campo, y venimos del campo, y así seguí mostrándole todo. No se puede buscar agua para el termo, por ejemplo.
Claro, sí.
Breve explicación de cómo se va el mate, y eso. Y al llegar a la puerta del baño, la mismísima, con su voz tierna, me dice, señor, este no es el baño de niños, a lo que yo sin mirar repito con seguridad, no, querida Mismi, en Argentina no tenemos baños de niños y baños para grandes.
Póngale.
Aquí es todo en el mismo lugar.
Sí,
haciéndole ingresar, prácticamente empujándola levemente, como
adentro,
para darle coraje,
adentro,
vaya, haga lo suyo, que ya nos retiramos. Pero más campante al baño de caballero.
No manches.
Obvio, en mi ignorancia, el término niño es niño chiquito.
Póngale,
es
escuincle,
claro, chavito. Sí. Bueno, acto seguido, y la Mismi, por ser dulce, digo, los niños, las niñas, ¿vio? Y así.
Sí.
Pero bueno, acto seguido, y para terminarla de regar, entra un sujeto a orinar.
No mames.
Sí, con un rostro perverso y degenerado. Ya medio vio manoteando. Esa gente que empieza a prepararse antes de entrar
antes
al baño. Manoteándose el ganso,
no
una
más,
cosa asquerosa. Yo casi con el. Y yo diciendo, mismísima, mismísima. Pero
póngale,
nada.
No,
igual salió todo bien.
Ah, perfecto.
Pero digo, uno la puede cagar de una
manera. Sí, seño Boca Sucia. Sí, sí, usted sí tiene un talento para eso. Le mandamos un beso grande a la seño Boca Sucia ahí en Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el Diegucho desde Tijuas.
¿Cómo está, Diegucho?
Inicié este 2013 sin chamba. Y bueno, en la parte de comenzar a buscar algo, ya he ido a varias entrevistas de trabajo y me han explicado diferentes test psicométricos. Sí. Muchos que conocí al haber cursado la carrera de psicología, otros al estar en contacto constante con colegas. Bueno, en una de las empresas a las que fui me pusieron un test que yo realmente no conocía. Se llama Configuración Psicológica Individual. Consiste en 480 preguntas.
¡No manches!
No mames, pero que no pierde mucho tiempo la empresa.
Póngale.
Y bueno, ni hablar del tiempo que le hace perder a usted. Podría ir a 15 entrevistas laborales, sí, sí, mientras usted está en una llenando 480 preguntas, que deben ser contestadas con en verdadero o falso.
Ajá.
Sí, y determinan intereses y demás cosas. Fue este test que me remitió a Encaso, ya que en uno de los reactivos decía: algunas veces siento como si fuera a desintegrarme. Ah, son preguntas bien perversas.
Sí que sí.
¿Ha tenido ganas de matar a todos a su alrededor en los últimos 15 minutos? ¿Alguna vez ha sentido como si fuera a desintegrarse? Bueno, sin poder reírme estaba pensando: no mames, güey, yo ya estoy desintegrado. Obviamente no podía contestar eso, porque en los resultados finales del test no sería nada bueno.
No,
eso...
no, claro que no.
No. Bueno, esa es mi historia. Y en esta ocasión no podía dejar de comunicarme. Postdata pirata.
¿Contestó todas?
Claro, sí, las contesté todas. Ajá. Las contesté todas. Era verdadero o falso.
Ah, claro.
Sí, sí, son 480.
Póngale.
Después de la 14,
sí, ya, le
ya más o menos sí, era una especie de... Y ahí vamos. Un abrazo para todos, dice el Diegucho de Tijuas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la chica que le gusta el porno de Florentino Brasil.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Hace años me vi en la necesidad de trabajar de un chingo de cosas.
Ajá,
no voy a hacer la lista de todo lo que trabajé. Bueno, de paso por Chihuahua trabajé piscando manzana, vendiendo tortas en el tren del Chepa y finalmente en una obra, construyendo un templo mormón en la ciudad Cuauhtémoc. Los desintegrados de Cuauhtémoc han de saber, se trata de un templo mormón que queda cerca de una de las bibliotecas de la ciudad. Creo que por entonces era la única biblioteca de ciudad Cuauhtémoc. Bueno, yo entré con entusiasmo al trabajo de albañila.
Sí que sí.
Vine a hacer. Sí, porque pensé que aprendería a hacer la mezcla, enjarrar, andar en andamios, pero por ser mujer me pusieron en las mazmorras. Mi trabajo consistía en limpiar las manchas de enjarre y cemento de los pisos y paredes para entregar la obra a tiempo. Y no se puede, pero había que trabajar. Como no había más damas ni chamba, era bien solitaria mi chamba. Solo veía a mis colegas a la hora del gansito con soda. O sea, a las 10 de la mañana que nos dejaban ir en bola a la tienda. Así que conocí por dentro espacios de un templo mormón que nadie conocería.
Ajá.
Sin ser mormón.
Póngale, claro, sí.
Por ejemplo, la sala donde hacen los sellamientos y bautizos o algo así. Un lugar que... No, que hay cosas que no puedo decir, igual porque firmé un papel.
Perfecto, perfecto.
Sí, o algo así. Un lugar que parece un baño gigante lleno de columnas y azulejos blancos con una piscina grandototota con escalones. De hecho, si no sabes que es un templo mormón, pensarías que estás construyendo un jacuzzi de narco.
Póngale.
Sí, y bueno, la construcción era supervisada por un maestro de obra que era mormón, y ese cuate era el que me explicaba los adentros de su religión. Pero de aquella experiencia no fue la palabra del Padre Celestial ni la de Joseph Smith la que me acompañó hasta ahora, sino mi gusto por los cuerpitos de albañil. ¡Ay, merezco! Sí.
Se ve que... ¿Y les decía cosas
ustedes? Y claro.
Les voy a explicar. Una obra...
Claro, pero los albañiles se confundían mucho cuando el chiflido les salía de adentro.
Claro.
Entonces ellos veían una vieja pasando, y yo aprovechaba ese momento porque los veía todos ya frunciendo la boca para chiflar. Sí. Y para decir algo, y yo decía: ¡papacitos, todos merezco! Y ellos se quedaban mames, se están usurpando nuestro lugar. Eso de que yo abrí la boca: ¡fuiste tú, puto, verdad! Mira, y yo seguía agachadita. Póngale limpiando eso, las manchas de cemento. Eso bueno. Pero antes de una acotación sobre eso de lo que hacen los famosos a los albañiles, chiflarle a las morras, ¿no? Bueno, pues la neta, ya desde adentro te das cuenta que esa es apenas una práctica de los privilegiados. Hay escalafones dentro del albañilazgo. Y el ayudante más básico, maestro,
póngale,
no puede andar
¡Ay, mamacita! No,
porque el maestro lo mira como diciendo, ¡pata, pendejo!
Yo pensé que era al revés.
No, ya son tipo generales, coroneles, cosas. Bueno, luego les explicaré de qué la va, porque es sumamente interesante. Dice la chica que le gusta el porno de Floripa Brazo. Hola amigos, desde Tula de Allende, Hidalgo, llega el camaleón barbón.
¿Cómo está, camaleón?
Me quedó la mano de misionero, y no tiene que ver con ninguna posición sexual, ya que ni para las chaquetas me sirve mi mano izquierda ahora. Puta, déjenme madre, que les cuento. Bueno, no les voy a contar la verdad, tampoco la versión oficial, no les voy a contar nada.
Nada,
pues estoy con Campanita. Algo les voy a contar, pero bueno, luego, ahora quédese con Campanita, camaleón barbón, quédese con nosotros por aquí, sin barbón, momento loco, genéticamente complacido, nosotros estamos listos para brindar, y brindamos. Brindamos por Luzbel, por Andrómeda, por el Cuate, por Yafir, por el Perrito Fernández, por el Fermund de Chiapa de Corzo, por Illuminatios, por el Core de Toluca, por Lord con Machete, por el Loco Pucho, por Guarcelo de Córdoba, Argentina, por Hilda Epifanía, por el Loco Juárez del DF Mexicano, por el... Escucha a través de la red de retransmisores, tal vez nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Es que sí, güey.
Así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. La principesa.
La principesa.
Un beso grande a la principesa y en el DF mexicano, donde sigo, no más que agregar, esto sería como siempre
un verdadero placer.
Gracias, Lade. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón,
su amigo golpista tóxico.
Soy Mr. Valemadre desde el DF mexicano. La resistencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato. Se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, lo saluda el Mikajé.
Soy la Michan. Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Whiskey,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.